Le damos la bienvenida como cada jueves a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, muy buenos días. Como siempre, bienvenida y te escuchamos.
Muy buenos días, Gris, a ti, a Víctor y por supuesto al auditorio. Pues en estos días hemos escuchado que el presidente López Obrador nombró como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB, a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien hasta hace unos días fungía como responsable del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Su designación es una mala noticia. Ha causado malestar en colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, así como preocupación en instancias especializadas. Al compartir los sentimientos de esos actores, quisiera hacer cuatro reflexiones al respecto. La primera es que estamos hablando de un puesto clave en nuestro país por la magnitud y la sensibilidad de la problemática que le toca atender. Actualmente existen más de 112 mil personas desaparecidas en México. Urge tener instituciones que actúen de manera profesional, inmediata y coordinada para localizarlas. Esta es la responsabilidad de la CNB, que según el artículo 50 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene como mandato determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce en todo el territorio nacional. Como sabemos, a la gran responsabilidad de la búsqueda de personas se le sumó la de identificar a las que son encontradas sin vida. En mayo del año pasado se reformó la ley para incluir al Centro Nacional de Identificación Humana, cuya responsabilidad también se encuentra en la CNB. La segunda reflexión es que dentro de los 6 requisitos para elegir a la persona titular de la Comisión Nacional, la ley prevé 2 especialmente relevantes. Uno es que la persona se haya desempeñado destacadamente en actividades profesionales del servicio público, de la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, lo subrayo, por lo menos en los 2 años previos a su nombramiento. Y el segundo es contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. Este puesto es primordialmente técnico. La comisionada de búsqueda electa tiene algunos estudios, entre otros en derechos humanos. Estudios, ¿no? Tuvo un puesto administrativo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y ha estado sobre todo en la Secretaría de Bienestar y en el INEA. Preguntaría al público si consideran que esa experiencia le hace apta para un puesto en el que no puede darse el lujo ni tiene el tiempo de llegar a aprender, porque la crisis forense es cada vez más grande y también lo es el clamor de las familias de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. La tercera reflexión es que esta elección viola el procedimiento previsto en la ley, lo cual es aún más grave por la esencia del puesto del que hablamos. El artículo 51 de la Ley General establece la forma en que se debe llevar a cabo la elección. Primero, la Secretaría de Gobernación realizaría una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Aunque no está previsto en la ley y es ideal hacerlo siempre, el segundo paso es emitir una convocatoria pública en la que se prevean los requisitos de elegibilidad y una etapa de entrevistas que permita conocer a las personas candidatas, lo cual se hizo cuando se designó a Carla Quintana en 2019. El tercer paso es que la secretaria de Gobernación haga una propuesta y el presidente la avale. Días antes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a más de 70 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país, hizo notar algunas anomalías en el proceso, como la falta de claridad sobre los elementos que se tomarían en cuenta para entrevistar a las personas candidatas, la omisión de incorporar un mecanismo de participación conjunta en el que las familias tuvieran realmente una voz importante y la falta de transparencia en el proceso. Lamentablemente esto no se cumplió. La cuarta y última reflexión es que esta elección no solo viola el principio de participación conjunta prevista en una ley que se creó y adoptó por el tesón de las familias, sino que hay preocupaciones fundadas de que se quiera borrar lo hecho por la CNB, y en vez de querer mejorar o perfeccionar lo ya realizado, parece que iremos en retroceso. Esta elección parecería ser una simulación que puede traer serias consecuencias en las estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, así como generar una revictimización en sus familiares. La manera en la que se desarrolló la elección muestra la falta de compromiso real del gobierno mexicano con la principal problemática en materia de derechos humanos en el país. Para que exista legitimidad y confianza, es necesario revertir esta decisión. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, Alejandra, ¿y qué decir de la sustitución en este caso de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación? Si bien no podría asegurar que parece que se pretende desmantelar el asunto de los desaparecidos en México con todos estos cambios, las sustituciones de repente sí son cuestionables. Por ejemplo, él será sustituido por Félix Arturo Medina Padilla, él fue fiscal de la Federación, así es de que no sé qué opinión tengas en lo particular de este nombramiento, pero en términos generales, entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pues sí pareciera que lo que se quiere es debilitar.
Es evidente, Gris, y no solamente eso, yo creo que Alejandro Encinas tenía una posición y una voz moral, una autoridad moral muy fuerte al interior del gobierno mexicano, ¿no? Cuando vemos el caso Ayotzinapa, cuando vemos otros casos, por supuesto que habrá muchos temas donde se pueda cuestionar la falta de avance real en materia de derechos humanos en el país, pero viendo, por ejemplo, que el subsecretario hasta fue denunciado por militares por avanzar el caso Ayotzinapa, cómo tenía a toda, digamos, una seria confrontación con la FGR por el trabajo que estaban realizando, insisto, todavía importante pero insuficiente, pues ahí, sin duda alguna, una se preocupa qué es lo que viene en materia de derechos humanos para la instancia, para la secretaría que tiene el rol de coordinación de todas las instituciones en materia de derechos humanos, por lo menos del gobierno federal, ¿no? Entonces sí es una mala noticia, porque de nueva cuenta volvemos al tema de los perfiles, Gris. O sea, sí. No podemos darnos el lujo de poner una persona que no sepa, que no tenga el conocimiento, que no tenga la sensibilidad, que no conozca a los actores, que no tenga claridad de hacia dónde va este gobierno, que por cierto va de salida. Entonces, para mí, lo más lamentable de esto es cómo eso va a generar y va a seguir generando una frustración y una revictimización para las familias que de por sí, pues Alejandro Encinas también era de alguna manera quien estaba cercano a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? O sea, instituciones que tienen un rol central en la atención y en el acompañamiento a víctimas y que todavía no han cumplido su objetivo. Entonces, sí, es una mala noticia. Y pues así seguirán saliendo algunos puestos en el gobierno mexicano, y qué importante atender hasta el último momento estos temas tan sensibles en el país.
Sí, por supuesto, porque Félix Arturo Medina, él era, al menos en el 2022, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así es de que de dedicarse a los números, mandarlo ahora al frente de la estrategia de personas desaparecidas parece increíble. Y como parece, sí, claro. Y como sí, adelante, Alejandra.
No, perdón. Sí. No, es que también es la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración. Entonces, en un país donde continuamente estamos viendo y escuchando también la crisis de movilidad, lo que estamos viendo en el sur y en el norte del país, es increíble también a quién están nombrando y cuáles van a ser las acciones que va a tomar.
Así es. A mí me parece increíble que Alejandro Encinas, sabiendo la responsabilidad y sí siendo un hombre sensible con este problema, haya decidido dejar este cargo para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Me parece como increíble. A mí lo que considero en lo personal, Alejandra, es que no hubo acuerdos en el caso Ayotzinapa y finalmente lo desplazaron hacia otra parte.
Sí, yo creo que fue la forma más políticamente correcta que tuvo de salir, ¿no? Digamos, ¿quién le va a cuestionar adentro de Morena que vaya a respaldar a la que sabemos que en los hechos es la candidata de Morena a la presidencia, ¿no? También me parece que esa es una forma muy sencilla de seguir quedando bien de alguna manera con el presidente, pero de nueva cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, Alejandro Encinas tiene o tenía a su cargo el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tenía a su cargo la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, ¿no? Había muchos temas. Y también en este tema de la Comisión de la Verdad, pues lo que sabemos, ¿no? La negación de archivos militares, entre otras cosas, es uno de los retos que está ahí presente. Entonces, sin duda alguna, tenía una agenda y tenía un portafolio en materia de derechos humanos muy, muy, muy importante en este país. Y pues son, insisto, son muy malas noticias las elecciones, pues tan desaseadas, tan poco sensibles, tan mal consultadas, que están haciendo actualmente las autoridades del gobierno federal.
Bien, Alejandra, como siempre, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu participación.
Igualmente, Gris, buen día.